En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos dando inicio a un nuevo programa. Esto es Frecuencia Minera. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo horario. A todos quienes nos escuchan a lo largo de radioagricultura.cl y también a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de norte a sur. Gracias a nuestros auspiciadores Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Esta mañana vamos a conversar un tema demasiado entretenido e interesante. Hablaremos sobre una de las tantas áreas que se ha visto afectada por esta baja en las inversiones que ha sufrido la minería y que tiene un efecto directo en la economía del sector. Se trata de la exploración. ¿Qué desafíos se vienen para este sector y una nueva instancia para analizar el futuro de la industria en Chile? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Juan Carlos Marquardt, primer vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile, quien nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, la verdad es que vamos a hablar en términos generales, pero ¿qué tan complicado ha sido todos estos años un poco para... desde que empezó este ciclo bajo para la minería, para todo lo que es el tema de exploración del sector?
Bueno, ha sido muy complicado porque la primera restricción que hay en la actividad minera es la restricción de nuevos presupuestos de inversión, en particular los de exploraciones. Entonces, muchas actividades relacionadas con las exploraciones se suspendieron definitivamente, casi inmediatamente que empezaron a bajar los precios. Y eso ha generado mucho desempleo entre todos los que trabajamos en exploraciones, en particular los geólogos.
Juan Carlos, ahora, hay te quiero preguntar si hay dos tipos de, o dos etapas distintas en lo que es la exploración. Si se explora, por ejemplo, en términos generales permanentemente, o se explora cuando ya hay un proyecto en vías de realización.
Efectivamente, son dos etapas distintas. Una es la etapa generativa, en que hay que buscar nuevas áreas donde explorar y encontrar nuevos yacimientos. Y la otra ya es una exploración de seguimiento o avanzada, que es cuando tú ya tienes identificado un sector favorable.
Ya, ahora, te lo pregunto porque ¿cuál de esas dos áreas son las que se han paralizado o se han visto afectadas? Porque, claro, se pararon muchos proyectos, entonces yo me imagino que por una parte la segunda, pero en general, ¿cuáles son las que se han visto afectadas?
Yo diría que las dos, Verónica, porque la inversión más alta es en la investigación de los nuevos proyectos, en el desarrollo de los nuevos proyectos de exploración. ¿Ah? Pero la etapa generativa, esa prácticamente queda en cero. Ah, porque nadie piensa en el largo plazo.
Qué lamentable.
Y es algo efectivamente lamentable, porque ahí es cuando hay la gran oportunidad de hacer trabajos, como se dice, a contraciclo, porque todas las cosas que son más factibles, más baratas, cuando digamos no hay tanta presión del mercado.
Ya, y por lo mismo, Juan Carlos, es muy caro invertir en esta área, porque se para.
Mira, la parte de exploración avanzada es más cara, sobre todo porque hay actividad como la de la perforación o lo que se llaman sondajes, que eso tiene un costo bastante elevado. Yeah. Pero la exploración de áreas nuevas o greenfields que llaman, lo que tiene es que es a largo plazo. Entonces, por lo tanto, las compañías eso definitivamente lo cortan inmediatamente y desgraciadamente despiden a todos los que están trabajando en equipos de exploración que están formados, que son profesionales y técnicos, que tienen una muy buena experiencia y se desprenden de ellos y después pasan unos pocos años cuando vuelven los nuevos precios, tienen que partir todo de nuevo, se pierde toda esa experiencia, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante, la oportunidad que queremos dar con esta feria que está organizando el Colegio de Geólogos.
Así es, te lo voy a preguntar un poquito más adelante, porque antes me gustaría contextualizar si la investigación, estudio, exploración, se da más en el norte de nuestro país, por hacia a modo general, en términos de conocimiento, o también hay zonas en la zona sur donde se da en forma importante.
Bueno, lo más común ha sido la exploración en el norte. Sin embargo, la primera mina importante que tuvimos en Chile fue acá en el Teniente, acá en la zona central. ¿Ah? Sin embargo, digamos, ha sido más importante en el norte por motivos geológicos principalmente, porque los yacimientos tienen una zona de enriquecimiento secundario, los de cobre, de muy buena ley, que son fáciles de explotar, más sencillo que los trabajos acá en la cordillera.
Estamos conversando con Juan Carlos Marquardt, primer vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile. ¿Cuál es el potencial geológico de la industria minera en nuestro país?
Bueno, el potencial geológico ha sido y seguirá siendo muy importante en este país. Chile es un país geológicamente muy activo. Todos los días lo sentimos que es activo, ¿no es verdad? Y por los temblores y terremotos. Y además vemos que cada cierto tiempo hay actividad en volcanes. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con la formación de los yacimientos también, porque los magmas que traen las lavas y todo eso también son los que producen muchas veces los yacimientos, y los terremotos, los sismos provocan fracturas en la roca por donde circulan estas soluciones que mineralizan. Entonces hay mucho potencial en el país. Tú ves que de norte a sur está lleno de yacimientos por todos lados y han sido explotados los que la tecnología ha permitido, pero la tecnología va avanzando, va permitiendo cada vez explotar yacimientos de menor ley, más profundos, de distintos metales, etcétera. Entonces, es un potencial muy rico y que tenemos que siempre, digamos, valorizar.
Ahora, a propósito de tecnología que han ido avanzando, los minerales, por ejemplo, en nuestro país, ya algunos ya no se encuentran en la superficie, sino que en capas más de profundidad. ¿Es necesario entonces ir haciendo un cambio en los paradigmas de exploración?
Sin duda, claro, los yacimientos que estaban, como se dice, aflorando en la superficie, bueno, de todo eso, la gran parte han sido descubiertos o ya estaban parcialmente explotados desde épocas precolombinas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que ir cada vez buscando situaciones más dificultosas, que pueden ser yacimientos que estén no tan lejos de la superficie, pero cubiertos por rocas que son postminerales, como se llama, que ocultan eventuales yacimientos, que pueden ser, digamos, ignimbritas o rocas volcánicas modernas, de erupciones modernas que tapan un yacimiento. Entonces, es una situación que hay que definir, encontrar, explorar, y eso, por ejemplo, hay mucha oportunidad en el norte de Chile, donde hay extensas zonas en la región de Tarapacá que están cubiertas con ignimbritas, con estas rocas más jóvenes, que abajo tienen que contener yacimientos porque se conocen desde Perú franjas metalogénicas que tienen este tipo de yacimientos. Sin embargo, acá en la zona central, en la cordillera, los yacimientos están más profundos y obviamente hay que pensar entonces en métodos de prospección y también desarrollar el conocimiento para permitir buscar señales muy poco definidas en superficie, pero que puedan indicar que en profundidad hay un yacimiento. Entonces, son todos los desafíos que tenemos.
¿Desafíos del Colegio de Geólogos de Chile? ¿Qué tal colegio?
Bueno, el desafío del colegio es que digamos, los geólogos sea una profesión que realmente pueda aportar al desarrollo del país, tanto en los aspectos mineros como, obviamente, en otros aspectos que tienen que ver con los aspectos de fenómenos naturales, como los sismos y actividad volcánica. Pero en el caso particular es los recursos naturales, es lo que nos preocupa, que los geólogos podamos hacer ese aporte al país y dar entonces la posibilidad de mantener un abastecimiento y una producción que nos dé a todos beneficios, a toda la sociedad.
¿Y los futuros profesionales, Juan Carlos, con qué escenario se encuentran? ¿Se encuentran con amplias posibilidades de efectivamente trabajar?
Bueno, ha sido el caso sobre todo cuando los precios están altos, en los ciclos altos de la minería, obviamente en este momento está muy difícil, porque como decíamos al principio, muchos geólogos quedaron sin trabajo. Sin embargo, esperamos que esto se vaya de a poco revirtiendo a medida que se estabilizan los precios a un nivel más razonable, se tome más confianza en las perspectivas a futuro. Entonces, esperamos, digamos, que tengan esas posibilidades abiertas para adelante.
Sí, hay ciertos visos de que ya con el precio del cobre un poco subiendo, la cosa puede ir cambiando y mejorando. ¿Qué tan importante es para las futuras generaciones, ya que estamos en una era de tecnología e innovación, justamente estos dos aspectos en la minería y en las etapas de prospección y exploración que estamos hablando?
Bueno, pensamos que es muy importante que todo el conocimiento que hemos logrado en los últimos 20, 30 años desarrollando nuevos yacimientos en Chile sea atesorado, ¿eh? Yo creo que ahí hay un desafío y como colegio estamos preocupados que de alguna manera toda esa experiencia se atesore y se transmita a las nuevas generaciones, ¿eh? Y también entonces con esa perspectiva se puede ver dónde hay campo o espacio para innovaciones, ¿eh? O cosas, que tecnologías que existen actualmente y que antiguamente no se disponía, como por ejemplo antiguamente no había cómo ubicarse en terreno excepto que uno fuera, digamos, bien orientado personalmente, ¿eh? Pero actualmente tú vas con un GPS, incluso con un celular, y puedes ubicar en las coordenadas donde estás en terreno. Entonces,
es que yo justamente me imagino que es una profesión donde la tecnología hoy en día, con lo que se dispone, el teléfono mismo, o sea, debe ser
ha ido efectivamente
beneficiado, ¿no?
Efectivamente ha ido ayudando, como lo que decíamos, o sea, ubicarse en terreno actualmente no es como era antes, que era muy difícil con fotos de aéreas, con imágenes de satélite, ya empezaron a hacer un gran aporte para eso. Y bueno, actualmente tú puedes andar en el terreno recogiendo datos con un computador.
Y con drones.
¿No? Y con drones puedes ir observando las distintas características del terreno. Y también incluso puedes usar instrumentos que te ayudan a definir adecuadamente los minerales que estás observando, para definir entonces las relaciones donde favorables para encontrar un yacimiento.
Qué entretenido. Bueno, sí. Estamos conversando con Juan Carlos Marquardt, primer vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Frecuencia Minera.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en Frecuencia Minera, conversando con Juan Carlos Marquardt, primer vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile. Juan Carlos, ahora sí que te pregunto, bueno, en octubre de este año, el Colegio de Geólogos va a estar realizando FEXMIN, ¿no? La Feria de Exploración Minera por primera vez. ¿Por qué esta actividad?
Sí, efectivamente, Verónica, el 10, 11 y 12 de octubre próximo, en Casa de Piedra, vamos a realizar la primera feria de exploraciones y minas, FEXMIN, porque pensamos que es muy importante abrir un espacio para la presentación de nuevos proyectos de exploración y proyectos de desarrollo minero, sobre todo de tamaño mediano y pequeño, que normalmente no tienen una cartera, una presentación tan amplia en el mercado. Entonces, dar esa oportunidad que los proyectos de ese tamaño sean presentados y que puedan ser entonces considerados por inversionistas y por gente interesada en desarrollarlos o en participar en su desarrollo.
¿Y está abierta a contar con prospectos, proyectos y minas de Chile como de otros países de América Latina?
Sí, esa es la idea, que no solamente lleguen proyectos que estén en desarrollo acá en Chile, sino que de todos los países vecinos de Latinoamérica, ya que muchas de las empresas mineras tienen oficinas acá en Santiago de Chile.
Ahora, estamos hablando y comentábamos al principio que por una parte, viviendo un ciclo del cobre en general, que viene de años a la baja, con recorte de recursos, La pregunta es si es el minuto adecuado, o por otra parte, justamente cuando está subiendo el precio del cobre, uno lo podría tomar de esa manera, ¿también el minuto adecuado?
Sí, yo creo que no hay momento mejor que el actual, porque estamos ya, ha pasado varios años de la parte baja del ciclo, por lo tanto nos estamos acercando en cualquier momento a que empiece de nuevo un ciclo favorable. De
y
hecho,
hay que adelantarse entonces a tocar estos temas, entonces, Juan Carlos, ¿no?
Exactamente, idealmente es poder tener una cartera de proyectos, todas las empresarios, todas las mineras, todas las compañías, tener una cartera de proyectos, cosa que en el momento en que se vea que esto viene bien, digamos, puedan entrar y entrar a hacer los estudios y desarrollarlos.
Cuéntenos cuáles van a ser los temas clave a analizar en Fexmin.
Bueno, el más importante es precisamente los qué proyectos de exploración nuevos hay, proyectos mineros que necesiten desarrollo, sobre todo en el campo de la mediana y pequeña minería, de tal manera que puedan ser conocidos por empresarios, por exploradores, por inversionistas interesados precisamente en llevarlos a cabo, empezar a conocerlos, cosa que cuando se vea que esto viene mejor, puedan entrar digamos, a un estudio y a un trabajo acelerado.
Ya, pero hay tres días, 10, 11 y 12. ¿Los temas están radicados en forma distinta en cada uno de ellos?
Sí, efectivamente. Bueno, el primer día es la inauguración. Van a haber stands para presentar, tener los proyectos y prospectos que estén en oferta. Y también entonces ese primer día vamos a tener conferencias de interés general, sobre aspectos del futuro de las exploraciones y de la minería, las perspectivas que hay de nuevos proyectos y presentaciones de algunos proyectos que son novedosos en el país y de nuevas tecnologías también en minería. El segundo y tercer día van a estar los stands funcionando, van a haber charlas ya de los proyectos en particular, cosa que si tú tienes interés puedes asistir a uno u otro, al que a ti te parezca de interés, y mesas de negocios donde los interesados puedan tener alguna reunión y conversar qué términos podrían ser de interés para ambos.
¿A quiénes se convoca específicamente, Juan Carlos?
Bueno, a todos los mineros, en particular a los industriales mineros, compañías mineras, compañías juniors de minería, de exploración, obviamente inversionistas que puedan ser, digamos, los que aporten para que se desarrollen proyectos nuevos, y a todos los exploradores, geólogos en particular.
¿Y cuáles son las expectativas de usted respecto a este encuentro? ¿Pretenden hacerlo todos los años, cada dos años? ¿Qué es lo que pretenden?
Claro, queremos hacerlo todos los años, Verónica, porque pensamos que precisamente se necesita tener este lugar de encuentro, esta instancia de encuentro para los proyectos, para los mineros, para los exploradores, para los inversionistas, que puedan, digamos, en una parte juntarse y ver, digamos, las potencialidades y realmente desarrollar toda esta potencialidad que hay.
Hoy en día, ¿cómo calificarías tú el escenario en el cual se encuentra la exploración en Chile? ¿Cómo la definirías?
Bueno, yo lo que veo que en este momento estamos como empezando a mirar adelante, porque los años pasados, hasta hace poco, estábamos todos mirando hacia atrás lo bonito que había sido estos 20 años o más que tuvimos del ciclo alto de la minería, donde se desarrollaron, imagínense, descubrieron y se desarrollaron 20 nuevas minas importantes en Chile, después de haber tenido por más de 100 años solamente 4, Chuquicamata, Teniente, etcétera, Salvador, Disputa Andina. En 20 años se desarrollaron 20 nuevos yacimientos. Todo eso fue una cantidad de trabajo en exploraciones, en desarrollo minero, algo que nunca nos imaginamos. Entonces, en este momento, yo creo que de nuevo se ve como que viene algo así, y la exploración, entonces, que es la primera etapa en todo este camino de la minería, digamos, estamos con esa expectativa de que esto viene mejor.
Esa es la expectativa. ¿Y cuáles son los desafíos de la industria de la exploración en Chile?
Bueno, los desafíos son precisamente abrir nuevas áreas a las exploraciones. Como decía, por ejemplo, el potencial que hay en la cordillera, ¿ah? Donde hay algunos yacimientos, pero que hay todavía potencial de descubrimiento de otros en, que están probablemente más profundos, eso sí, pero bueno, ese es el desafío. ¿Ah? Lo mismo en el norte, donde hay zonas extensas cubiertas, que puedan haber yacimientos ocultos, que también son un desafío para usar nuevas técnicas, nuevos procedimientos. Yo diría que es, y bueno, lo otro es abrir la minería a otros elementos, digamos. Vamos a tener en la feria la presentación de un proyecto de una junior chilena, Minería Activa, que descubrieron un yacimiento de tierras raras en Concepción. Entonces, tenemos que abrir nuevas fronteras también en lo que es la minería, porque tenemos muchas otras riquezas que probablemente no se han desarrollado o no se han explorado adecuadamente.
Qué buen punto. Juan Carlos, ¿cómo se ajustan justamente a esta nueva realidad las pequeñas y medianas empresas mineras?
Difícilmente han podido ajustarse, porque todas viven precisamente de la inversión que hacen inversionistas para poder desarrollar nuevas cosas, y cuando se ve digamos que hay pocas posibilidades de desarrollar, entonces los inversionistas dejan de hacer aportes a estas empresas mineras. Así que han, con dificultad se han podido sostener algunas, y otras han desaparecido solamente. Entonces es bien triste lo que pasa al final de estos ciclos. Entonces realmente eso es algo que tenemos que aprender hacia el futuro.
¿Ah? A ver, en ese sentido, ¿la exploración está radicada más que nada en la gran minería? ¿Son ellos los responsables de llevarla adelante, de concretar grandes proyectos?
Efectivamente, la gran parte de la exploración hasta ahora ha sido, y por los motivos que vimos antes, o sea, por el interés en los grandes yacimientos, ¿ah? Por la importancia económica que ellos tienen, obviamente que ahí se puso el gran parte del esfuerzo en exploraciones, en inversiones, en tecnologías, ¿ah? Y eso tiene ha dejado, digamos, un tesoro a nosotros de conocimientos, de tecnología, que es lo que pensamos que debemos entonces usar en la mediana y pequeña minería. Entonces es una oportunidad de todo lo que ganamos en esa experiencia, que lo apliquemos en la mediana y pequeña minería, y eso es lo que queremos que FEXMIN sea, donde volvamos a encontrarnos con la pequeña y mediana minería y ver cómo podemos traer, digamos, la experiencia de la gran minería, los conocimientos y las tecnologías, digamos, a esto.
¿Y qué pasa con el gobierno, con el Estado de Chile? ¿Qué responsabilidad tiene en esta área?
Bueno, yo creo que el gobierno tiene que dar las facilidades para que se pueda desarrollar toda esta actividad de la mejor manera, por ejemplo.
Pero el propio Estado no puede invertir en exploración, me imagino que a través de Cernagio Mino, no sé, ¿podrá invertir?
Bueno, podría invertir, pero depende cuál es el énfasis del gobierno en qué quiere invertir. Yo creo que todos pensamos, o muchos pensamos, que lo que el gobierno tiene que invertir es en las necesidades que tiene la población, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la inversión en minería, yo creo que hay muchos interesados en hacer inversión en minería, y esas riquezas, entonces, que recibe el Estado una parte, como actualmente se hace a través de los impuestos y de los royalties, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos, el desarrollo de la minería ha tenido, en lo que hemos visto en los últimos 20 años, un gran aporte de todos los inversionistas privados, digamos.
Pero yo creo que el gobierno sí debería destinar recursos justamente por la importancia que tiene.
Bueno, es yo creo que el gobierno tiene que invertir, bueno, imagínense, en la educación, o sea, el gobierno tiene esas prioridades y los privados tienen otras, porque, digamos, ningún privado va a ir a dar una pensión mejor a una persona, ¿ah? Ni va a ir a dar educación, ¿ah? Pero sí, un privado va a tener interés en hacer un buen negocio, desarrollar una mina, y yo creo que eso es como tenemos que enfocarnos.
¿Cuál es el futuro que usted en este sector?
Bueno, yo creo como antes, digamos que gran parte de lo que hemos visto en este país de crecimiento en los últimos 20 años tiene que ver con la minería, ¿ah? Y sin duda que la minería va a seguir siendo un aporte importante para el país, eso esperamos, y yo creo que tenemos todas las posibilidades. Y bueno, obviamente que quisiéramos que se desarrollen otras áreas de la economía del país, pero la minería va a seguir siendo un pilar importante.
Juan Carlos Marquardt, primer vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile. No quiero despedirlo sin antes preguntarle de qué forma quienes están interesados en participar en FEXMIN pueden hacerlo, cómo pueden ver el programa, inscribirse, qué tienen que hacer.
Bueno, es muy fácil, pueden hacerlo a través del sitio web de la feria, que es fexmin.cl, y aprovechando que es el mes de la minería, invitamos a todos los mineros, en particular a los geólogos de exploraciones, a que participen en la feria, y un saludo a todos ellos en este mes.
Genial, muchas gracias, muy amable por haber venido a Frecuencia Minera, que sea todo un éxito FEXMIN 2017. Muy amable y muy buenos días.
Buenos días.
Nosotros también nos estamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a quienes se comunican permanentemente con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @frecuenciaminer. Y, por cierto, a nuestros auspiciadores Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rivulis, tu partner para el crecimiento. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana y largo para quienes se los van a tomar, ¿cierto? Quienes se toman el lunes. Algunos. Nos vemos, buenos días.
¿Qué hubo, compadre?
Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rivulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Rivulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Rivulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Rivulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Rivulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rivulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz y en junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.